presidente Alberto Fernández en esta actividad de anuncio de obras en la provincia de Buenos Aires. Y para no hacerlo esperar más, estamos en comunicación, lo tenemos en línea Esteban Zunino, él es investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Quilmes, también es docente e investigador de la UNCuyo y forma parte del Observatorio de Medios de la UNCuyo justamente. Y nos interesa hablar con él por una cuestión muy, muy particular. Los medios hoy son un factor de poder muy importante, creo que siempre lo han sido, pero en los últimos años sin duda ha quedado más patente todavía esta influencia que tienen en el día a día de la política, ¿no? y de los temas que discutimos como sociedad y que se discuten a los primeros niveles del país, ¿no? Hola Esteban, ¿cómo estás? Cristian Ortega te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien la presentación? ¿Sos parte del Observatorio de Medios de la UNCuyo o lo dirigís el Observatorio de Medios?
Lo dirijo, pero bueno, está bien, soy parte. Uno se siente mejor como parte, no importa.
Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, Esteban, quería charlar con vos un poco por, bueno, varias cosas que han pasado en los últimos tiempos que, a ver, no. Yo me sigo sorprendiendo, no sé si a vos te pasa lo mismo, a pesar de que los medios de comunicación en general, estamos hablando de los grandes medios o de los conglomerados de medios, han tomado una actitud beligerante, creo yo, frente al gobierno nacional que lleva muy poquito tiempo de gestión y además con una pandemia encima. ¿Hacés un análisis parecido? ¿Crees que hay una postura opositora muy clara respecto al gobierno de Alberto Fernández?
Sí, a ver, yo creo que tuvo algunos matices, hubo cierto, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? En algún momento nosotros habíamos dicho reperfilamiento, ¿no? Con el observatorio, es decir, cuando Macri perdió las elecciones y cuando había perdido por mucho las PASO, ahí hubo un alejamiento entre los medios más importantes, sobre todo de Buenos Aires, y aquel gobierno y cierto coqueteo con el nuevo que duró muy poco realmente y que se evidenció una radicalización de su discurso con una abierta línea opositora, digo, marcada línea contraria al gobierno que se dio justamente promediando la pandemia. Hubo ahí en el principio de las medidas de aislamiento cierto acompañamiento, que era un acompañamiento generalizado, ¿no? Y que estaba basado sobre todo en las formas de este presidente, que tenía que ver con las recomendaciones del comité de expertos y los anuncios conjuntos con figuras de la oposición, que generaron cierta empatía de los discursos mediáticos, pero eso muy, muy rápido, incluso dentro de la pandemia, se fue deshilachando para convertirse, bueno, en actores concretos hoy que alientan un discurso de movilización y de oposición abierta contra el gobierno nacional.
¿Dónde crees que estuvo el quiebre de esa primera o esa temprana convivencia o mirada más bien comprensiva respecto a la crisis sanitaria? ¿Hubo algún hecho puntual que puedas rescatar?
Hubo algunos que fueron efímeros. Yo creo que el gobierno al principio logró controlar la agenda. Que estuvieron, yo no sé si recordás, bueno, el primer gran evento fue aquella de las desprolijidades en el manejo de las colas de los jubilados, sí, aquella discusión sobre los sobreprecios en algunas compras del Ministerio de Desarrollo, que se dio abiertamente, para mí si hay que marcar un quiebre, fue la discusión inverosímil, digamos, la discusión risueña sobre las excarcelaciones que nunca fueron. Creo que ahí claramente se parte la cuestión y que está muy asociada, si uno lo empieza a mirar un poco más estructuralmente, es en el mismo momento en el que se empieza a dar fuertemente la negociación o la renegociación de la deuda con los bonistas, ¿no? Esto va sucediendo en el mismo momento, pero al calor de esa negociación creo que hay un distanciamiento y un endurecimiento de los discursos mediáticos muy fuerte a favor del lobby bonista, y esto estaba muy claro en las líneas editoriales de la mayoría de los medios de Buenos Aires, que luego lamentablemente se reproducen de una manera pues que es difícil, ¿no?, de a veces de analizar, pero se reproducen en los medios más chicos de las provincias incluso.
Bueno, yo creo que justamente el real poder es ese, que yo estando dentro de medios de comunicación de la provincia es muy llamativo cómo se replican informaciones como si fuera palabra santa de Clarín, de La Nación, de Infobae, se replican directamente, pasan sin ningún tipo de filtro, y esto te lo aseguro porque lo he visto muchísimas veces y sigue pasando y uno se da cuenta. Por eso, digamos, el conglomerado de medios no solo es eso, sino además todos los que replican esos contenidos, ¿no? Bueno, lo tendrás mucho más mensurado que yo.
Sí, creo que hay varias cuestiones para poner en discusión. Primero, que es cómo se está trabajando en medios, y la multitarea, la flexibilización, es decir, redacciones cada vez más acotadas, con periodistas cada vez más exigidos en sus tiempos y flexibilizados en sus condiciones laborales, que invitan al replique, ¿no? Porque
no tenés tiempo de hacer contenidos propios de calidad, o sea, tenés que hacer tan cantidad de contenidos que, bueno, no te queda otra que replicar. Que
copiar y pegar. Exacto. Copiar y pegar, y ahí sí tenés dos o tres redacciones grandes a nivel nacional que terminan funcionando como agencia casi desde el resto de los medios. Entonces, esto que decís vos es muy patente hoy. El otro día cuento una anécdota varias veces porque me parece interesante. El otro día una colega de la Universidad Nacional del Centro había constatado cómo una noticia falsa justamente sobre excarcelaciones inexacta que publicó el diario Clarín se repitió tal cual textual 102 veces en medio del interior durante 3 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hubo mala fe del resto de los medios que replicaron a Clarín? Y probablemente te diría que ni siquiera. Simplemente como lo publica Clarín a la mañana, a la tarde es noticia en la mayoría de los medios de las provincias. Y tiene que ver con esta lógica de que un periodista tiene que hacer 12 notas por día, entonces es probable que la mayoría de esas 12 las copie y las pegue de algún otro medio.
Y también te aporto que hay una hay decisión editorial también en no cuestionar esos contenidos y sí cuestionar otros. Lo más probable es que una nota de Clarín se replique sin ningún cuestionamiento y quizás una de Página 12 no se replique.
No, sí, claramente. Hay, y también hay en la percepción de los periodistas, esto surge de las entrevistas con ellos, ¿no? Esta cuestión de la autocensura, es decir, bueno, saber de qué lado está alineado el medio para el cual trabajo, entonces sé de dónde puedo tomar y sé qué puedo decir y sé qué no puedo decir. Y esto es muy palpable.
¿Cómo hacemos como ciudadanos para darnos cuenta de estas cuestiones? Por ejemplo, una persona que no está dedicada a los medios ni trabaja en medios de comunicación ni en comunicación en general, bueno, recibe esa información y no tiene ni el tiempo, ni las ganas, quizás tampoco la pericia y tampoco quizás el interés de ir a contrastar esa información que le está llegando, ¿no? Es muy, muy complejo formar ciudadanos que realmente se paren críticamente frente a lo que por tantos lugares le está llegando. Hablamos de información, ¿cierto?
Sí, la verdad es que es un panorama muy complejo, o sea, no uno no podría decirte, bueno, ¿cuál es la receta para combatir esa desinformación? Porque hay un ecosistema mediático que tiende a eso. Nosotros asistimos un poco a la discusión acerca de, bueno, si las redes iban a ser ese lugar de encuentro y de ejercicio ciudadano donde activamente ya no necesitábamos a los medios porque la circulación iba a pasar mucho más democráticamente. Y la realidad es que eso no sucede. Las redes son amplificadoras de los discursos de los medios más grandes. Uh-huh. Lejos de haber perdido poder frente a las redes, los medios más concentrados ganaron capacidad de viralización de contenido. Uh-huh. Entonces termina sucediendo esto, digo, ¿no? Aquellos medios que mejor estaban en términos de cantidad de recursos y de poder de generación de contenidos, hoy encuentran en las redes agentes dinamizadores de sus contenidos. Y después también están los prejuicios y lo que uno cree, ¿no? Esto también es interesante de verlo, cómo la polarización política en algún punto encuentra su eco en los discursos mediáticos. Entonces ahí sí es, creo que como un ejercicio ciudadano uno lo que podría decir es dudar permanentemente, porque nuestros propios prejuicios, lo que creemos antes de exponernos a un mensaje mediático, habitualmente nos lleva a buscar lo que en términos teóricos se denomina sesgo de confirmación, ¿no? Uh-huh, es decir, estoy buscando un discurso que resulte verosímil y encaje con aquello que yo pienso de antemano.
La pregunta es ¿por qué yo pienso eso de antemano?
Y bueno, ahí está siempre que viene primero lo.
Exacto. Quizás lo pienso eso de antemano porque me formaron o me formatearon de cierta manera, entonces pienso eso de antemano.
Los factores son múltiples. Lo que está demostrado en comunicación es que son múltiples. Uno no podría decir, bueno, las personas piensan de determinado modo solamente porque hay medios de comunicación. Exacto. Ahora, del mismo modo, uno no podría afirmar que en esa formación previa de conceptos y de prejuicios los medios no tengan uh-huh. también un lugar importante y central, ¿no? Y más cuando actúan, que me parece que esto es lo interesante, más cuando actúan de manera cacofónica, digamos, ¿no? Cuando hay una homogeneidad en los discursos, sobre todo de los medios más leídos,
sí.
Que es alarmante, porque titulan con las mismas palabras, porque citan a las mismas fuentes, porque ubican las mismas noticias en los mismos lugares. Entonces, cuando uno se enfrenta a 10 medios que son iguales, hay ese requisito de diversidad y pluralidad de puntos de vista, ¿no? Que a uno lo puedan poner en crisis, no existe. Vas pasando y está en todos lados lo mismo. Y ves, pasa mucho en la tele también, digo. Haces zapping a la noche entre distintos canales y ves a los mismos invitados, ¿no? Los mismos temas. Entonces vos decís, bueno, pues ya ni sabés qué estás mirando.
Exacto, exacto.
Prácticamente se replica la estructura y el contenido en diferentes medios. Obviamente siempre hay algunos matices, es cierto que hay también cierta polarización en el discurso mediático, hay medios más oficialistas y son reconocibles, eso tampoco hay que negarlo. Lo que pasa es que lo que suele pasar es que de los dos lados, ¿no? Esta idea de polarización permanente tiende a empobrecer el debate.
Sí, porque nadie es bueno y nadie es malo, en todo caso, si hay dos, o sea, te parás como, bueno, es todo lo mismo. Y gana sí. El discurso de la antipolítica, en todo caso, el de que se valan todos, el son todos iguales. Me sí, parece que sí. es un mecanismo también que por ahí se busca, ¿no?
Y esa sobrecarga también, ¿no? De información y de adjetivación genera esto. Esto está comprobado en muchos estudios. Genera esta espiral del cinismo en donde uno termina por cambiar y decir, bueno, poner Netflix,
sí,
¿no?
Sí, tal cual,
escaparse de eso y decir, bueno, mira, dediquémonos a otra cosa.
Hace unos días se cumplió un año de las PASO que mencionabas hace un rato, donde, bueno, la diferencia fue muy grande entre un gobierno que tuvo sin dudas un aparato mediático muy favorable, ¿no? Que fue el gobierno de Mauricio Macri con los grandes medios casi cogobernando, te diría. ¿Cómo se puede analizar ese resultado electoral teniendo en cuenta justamente esta particularidad?
Mirá, ahí nosotros en algún momento hicimos un estudio y lo que pasaba es que era que esos grandes medios, que me parece que este es el punto interesante, ¿no? Que afirma que los medios no son todopoderosos, al menos o no siempre, o no en todo momento. Lo que sucedía en ese momento es que los medios estaban hablando de temas que a la gente le interesaban poco. Yo recuerdo que la agenda uno miraba y era corrupción, situaciones que tenían que ver con la política, enfrentamientos entre dirigentes, etcétera. Y la verdad es que lo que estábamos viviendo era una crisis económica terrible. Entonces cuando uno cruzaba los contenidos mediáticos con estudios de percepción de preocupaciones públicas, aparecía el salario, el trabajo, ¿no? Llegar a fin de mes como la principal preocupación, y los medios seguían diciendo que el principal problema era si había, no sé, plata escondida, enterrada en Santa Cruz. Y realmente cuando uno medía eso no le importaba a la mayoría, porque había otras urgencias. Entonces, bueno, creo que hubo ahí una falta de sintonía entre el discurso mediático y lo que a la gente de a pie común le parecía importante, que tenía que ver con aspectos más ligados a su experiencia y a su cotidianidad. Y bueno, yo creo que tiendo a pensar que esto puede estar repitiéndose, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que los medios ponen en agenda, bueno, ahora la hipervictimización por la reforma del Poder Judicial, etcétera. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuánto cala esto realmente al final del día en el imaginario popular? Digo, indiscutiblemente hay una porción de personas en las que cala porque lo lleva a manifestarse, etcétera, pero yo no creo que convenzan a nueva gente o demasiada nueva gente, sino que es un público cautivo que de algún modo, como decíamos antes, está esperando ese discurso y encuentra esa confirmación de lo que piensan esos discursos y bueno, lamentablemente a partir de un debate muy muy pobre, lamentablemente eso es lo más lamentable.
Esteban, en Mendoza puntualmente la situación es de una sobreoferta de línea editorial.
De línea editorial yo no creo que haya sobreoferta.
Como que la mayoría de los medios tienen la misma línea editorial.
No, claro, bueno, Sí, pues, o sea, una sobrerepresentación de una sola línea editorial.
Como que todos los envases sí tienen el mismo producto adentro, digamos, ¿no?
Sí. No, en ese sentido sí, claro. Digo, no hay sobreoferta en el sentido de que... Yo lo planteaba en el sentido de que no encuentro demasiadas líneas editoriales.
Claro, exacto. Exactamente.
Prácticamente una o dos, una, digamos, con alguna excepción muy chiquita, en medios públicos o comunitarios. Pues, uh-huh. Pero no, realmente es preocupante en Mendoza. Uno escucha a la mañana, a la tarde y a la noche, tele, lee diarios, ve medios provinciales, y realmente la falta primero de capacidad de producción propia, que es lo que decías un poco vos, ¿no? Uh-huh. De noticia refritada de afuera, y lo que es peor todavía, aún con casos locales, esquemas de encuadres de esos problemas refritados de afuera. Creo que hay tres o cuatro editorialistas a nivel nacional que marcan cuáles son los encuadres que hay que tener, y eso se repite y se repite y se repite, y acá a nivel provincial sucede muy fuerte. Y bueno, es para analizar, es preocupante, porque la simplificación del discurso es alarmante acá en Mendoza.
Esteban, te agradecemos un montón el tiempo. La verdad que me quedaría hablando una hora y media con vos, sin duda, de todos estos temas que son súper importantes y que por ahí no nos damos cuenta, pero nos condicionan a la hora de lo más importante, ¿no? Que es decidir nuestro futuro a través del voto.
Exactamente, por eso creemos que es importante la discusión, porque creemos que los medios y el periodismo tiene una responsabilidad ulterior, entonces no es lo mismo todo, no da lo mismo todo, y apelamos a un periodismo serio y más responsable, no sin línea editorial, pero sí más responsable, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Digo, no se puede tomar la bandina y festejarlo en televisión. Hay límites. Nos hicieron creer con esta idea que la libertad de expresión era ilimitada y que uno defiende la libertad de expresión absolutamente para cualquier otra expresión, pero que si analiza la normativa internacional que tiene rango constitucional en nuestro país, hay límites que son claros y hay responsabilidades ulteriores. Y cuando uno en medio de una pandemia genera, no sé, movilizaciones que ponen en riesgo la salud, ese es un límite. Los discursos de odio son un límite. Las violencias son un límite. Y bueno, es hora de volver a dar esos debates, ¿no?
Esteban, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón el tiempo.
Gracias a ustedes.
Te mando un abrazo grande. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Escuchamos a Esteban Zunino. Él es investigador del CONICET, investigador de la UNCuyo, docente, y dirige el Observatorio de Medios de la UNCuyo, justamente. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un...